Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el Tribunal Supremo rechaza admitir a trámite dos querellas presentadas contra María Jesús Montero porque considera que no reveló ningún dato personal ni reservado de Alberto González Amador, la pareja de Díaz Ayuso. El empresario ha vuelto a pedir al tribunal que intervenga el correo personal del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el marco de la investigación contra él. Reclama también la imputación de la responsable de prensa del Ministerio de la Fiscalía. Segunda, la hermana del presidente norcoreano Kim Jong-un llama dementes y perros desobedientes a quienes dicen que Pyongyang planea enviar tropas a Ucrania para ayudar a Rusia. Es la primera reacción oficial de Corea, ¿sí? De Corea, después de que sus vecinos de Corea del Sur alertaran de que pretenden desplazar 12.000 soldados al frente y que unos 1.500 ya estarían en territorio de guerra. La Unión Europea dice que sería una escalada del conflicto que revelaría la debilidad de Moscú. Tercera, fuentes de la lucha antiterrorista confirman que la policía ha detenido este martes a dos individuos en Melilla por actividades relacionadas con el yihadismo. Uno de ellos es menor de edad. Tras los correspondientes registros, estaba previsto su traslado a Madrid para comparecer ante la Audiencia Nacional. Y cuarta, los bomberos de Navarra han encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en su piso de Berriozar. Vivía sola, llevaba varios días sin ir al trabajo. Los bomberos entraron por la ventana y la encontraron en el interior. No presentaba signos de violencia, por lo que se cree que ha muerto de muerte natural. Mañana se le practicará la autopsia para confirmarlo.
Una palabra no dice nada.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Igual que el viento que esconde el agua. Como las flores esconden lodo, una verdad.
Claro, si te pasa aquí que se te va la luz, te preocupa por si dura mucho y se te descongela la nevera, yo qué sé. Pero si eso te ocurre en Cuba, durante 4 días, esto es lo que está sufriendo la gente en Cuba, sin electricidad durante jornadas enteras. Lo pasan personas como Betsabe.
Nosotros tuvimos que ir a comprar la comida a una paladar donde nos costó 1.200 pesos cada comida para poder comer nosotros, cuyo salario no alcanza, pero bueno, gracias a Dios que lo tenemos para poder comer. Claramente no tenemos gas, claramente no tenemos corriente, no tenemos efecto eléctrico, no hay corriente y se nos dificulta la vida más cuando tenemos una niña pequeña. Todo se echa a perder, lo que hay en el refrigerador, todo se descompone y entonces nos vemos afectados grandemente simplemente en la parte de las cosas de comida.
En La Habana Vieja la situación es desesperante, la luz no vuelve. Todo empezó hace ya 5 días con el paso del huracán Oscar, que va acompañado de vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Fuertes lluvias, tormentas, han provocado ya que al menos 6 personas mueran en Cuba a causa del temporal. El agua ha llegado a saltar el malecón hasta inundar las zonas bajas de la ciudad. Las nubes de la tormenta tropical hacen de los días mucho más oscuros. La gente hace cola para comprar pan y alimentos subvencionados, como todo. Solo despachan algunas gasolineras. Hablamos de la ciudad más grande del país, el hogar de hasta 2 millones de personas. Bueno, ahora está todo paralizado. Mientras se intenta recuperar el sistema eléctrico, los ciudadanos se buscan la vida como pueden. Los cubanos resuelven. Esto es lo que cuenta Patricia.
Pero en los municipios, para allá, por donde yo vivo, Cotorro, vivo en esos lugares que la gente cocina con base de galita, no hay gas, leña. Rompiendo la cama, rompiendo la cuna, cocinando.
No solo hay falta de luz en las casas, el apagón también afecta a hospitales, centros de trabajo. Las bombas que suministran agua están paralizadas, por lo que muchas familias se encuentran en una situación absolutamente límite. Por Herrera en COPE ha pasado el periodista cubano Reinaldo Escobar.
El corte, el colapso de la red energética nacional ocasionó muchos problemas. Entre otros, sobre todo en las escuelas se suspendieron las clases, muchos centros de trabajo tuvieron que cerrar y las familias sufriendo lo peor que le puede pasar a un cubano, que es que se le echen a perder las cosas que tienen en el congelador.
Si profundizamos un poco más, El problema principal es la falta de combustible, es así de fácil, no hay divisas para importarlo. A todo esto añade que las centrales cubanas están obsoletas, generan electricidad a través de un sistema termoeléctrico, quemando petróleo. Desde el gobierno cubano aseguran que se siguen fortaleciendo las operaciones de varias unidades generadoras, remontando gradualmente el apagón. Por ahora, según el régimen, 2/3 ya han recuperado el servicio, aunque de forma desigual a lo largo de toda la isla. Un trabajo que hasta restablecerse por completo todavía llevará mucho tiempo.
Lo que han hecho es casi que renunciar al sistema eléctrico nacional para darle más relevancia a las plantas eléctricas locales y que cada planta eléctrica local suministre electricidad, como dicen ellos, a las islas. Han creado islas de electricidad en el país. Y bueno, esto no soluciona el problema, pero alivia la angustia de las personas.
Entre la oscuridad, a pesar de la represión, algunos ciudadanos protestan por la situación de un país que vuelve a enseñar los problemas del régimen, el caos. Por eso, hoy hablamos de Cuba, del quinto día seguido de apagón, que ya ha afectado a más de 10 millones de personas. En algunos puntos del país, los gobiernos locales, provinciales, han vendido carbón subvencionado para evitar a toda costa que la escasa comida se pudra. De vez en cuando, la luz vuelve, pero es tan solo un espejismo, porque se corta al poco rato. Laura asegura que solo el agua puede aguantar en su nevera.
Anoche la pusieron en varios sectores, pero nosotros no, cada 3 horas la quitaban para ponerla en otro lugar, porque para probar, según dicen, el tallapiedra, ¿no? La termoeléctrica. Pero al final a nosotros no nos pusieron. Tengo el teléfono apagado, el refrigerador, todo echado a perder, lo poquito que tengo, mira, no hay agua.
En las calles se puede ver a los niños ajenos a la realidad, se han suspendido las clases, las actividades no vitales. Algunos profesores, como Pablo, reúnen a algunos de sus alumnos e intentan amenizar la jornada.
Y ahorita mismo, aquí mismo, podemos hasta formar los muchachos jugando, nosotros conversando. Si tuviéramos dominó, nos ponemos a jugar dominó, porque también nos alegramos, nos reímos hasta de nuestra propia suerte. Buena o mala, nos reímos y la disfrutamos también. Ah, no dejamos de criticar, porque es una situación crítica para nosotros. No lo concebimos, porque lo que nos interesa es tener la corriente, no la explicación que nos puedan dar.
Pablo habla de suerte, esa que miles de cubanos no han tenido estos días. Algunos hablan de suerte, mientras que otros, entre apagón y apagón, vuelven a mostrar su descontento con un gobierno que parece que no hace nada por solventar la situación. Caceroladas, cucharones que han vuelto a salir a la calle, pocos. Es quizás lo único que les queda a los cubanos, que siguen clamando contra la pobreza. Desde el castrismo han hecho caso omiso, claro. Incluso su presidente Díaz-Canel amenaza a aquellos que protesten.
Han tratado de provocar alteraciones del orden público, han tratado de cometer algún vandalismo y han tratado de alterar la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo. Nosotros queremos ratificar que nunca la revolución va a tolerar este tipo de conducta y que todos serán procesados como corresponde, con el rigor que contemplan las leyes revolucionarias.
Las amenazas llegan desde el gobierno porque saben muy bien que estas situaciones de apagones continuados fueron años atrás el detonante de grandes protestas. Lo vimos en julio del 21, agosto y septiembre del 22, en marzo de este año. William es cubano y ha estado en la tarde de COPE.
Que puede que haya más manifestaciones en varios lugares. No creo tan masivo como el 11 de julio en estos momentos, pero sí puede que en un futuro no muy lejano también vuelva a pasar algo como el 11 de julio y más.
Mirando un álbum de fotos.
Los apagones son habituales, son mucho más que un símbolo. En los últimos días se han registrado jornadas con tasas de afectación sin luz del 50% del país a la vez. Sin ir más lejos, esto es lo que ha pasado cuando hemos llamado hoy a Holguín.
El móvil que usted llama está apagado o fuera del área de cobertura. The mobile you're calling is turned off or out of the service area.
Son unos cortes que también dañan a la economía cubana. Para que te hagas una idea, en 2023 se contrajo un 1,9% sobre la miseria ya que tenían, que impulsa el descontento social en una sociedad absolutamente afectada por una crisis económica que se agrava año tras año. Nos vamos hasta La Habana para hablar con un periodista cuyo nombre no podemos dar por motivos de su seguridad, ya te puedes imaginar. Desde La Habana, amigo, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes allí.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a los amigos que escuchan COPE ahora en la tarde de España, aquí mediodía en Cuba.
Oye, ¿cómo es? Hazme una foto. ¿Cómo es Cuba completamente a oscuras?
Algo impresionante porque lo comentaba con personas de mi familia, por ejemplo, con mi hijo, y me decía que estuvo transitando el primer día y me decía que le recordaba los tiempos de la COVID. Todo muy vacío, todo en la calle vacía, no había gente en la calle, todos los negocios vacíos, ya fueran particulares o estatales, sin acceso entonces a ningún servicio, y muy difícil porque entonces también afectaba el sistema de buses y no hay manera de moverse.
Alguna crónica que he leído de alguna compañera periodista desde Cuba me decía que lo peor es que los cubanos están perdiendo incluso la poca comida que almacenaba en los frigoríficos o en los congeladores. ¿Es así? ¿Tú lo has vivido también?
Sí, te cuento desde la realidad en la que estoy y en la que tengo que vincularme porque necesariamente estoy vinculado a la iglesia, a los procesos que se llevan a la iglesia, y lo estaba viviendo, de hecho. Y es que teníamos la comida, por ejemplo, de atender a 70 viejitos que se le dan comida, y la comida que se había acumulado con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, estaba ya el tercer día en un limbo, en esos refrigeradores, porque no había manera de salvarla. Y ya estábamos pensando en cómo poderla entonces darla de alguna manera, cocinarla rápido y entregarla para que no se perdiera. Y así mismo estaban muchas personas, no solamente porque tenían la comida, porque hay muchos que no tienen ni siquiera la comida guardada, porque no hay cómo guardar comida, pero había personas que tenían, por ejemplo, el poquito de leche de los niños o algún viejito que tenía un poquito de yogur guardado y se le estaba echando a perder y era lo único con que contaba. Y la realidad fue muy, muy, muy fuerte en estos 4 días.
¿Qué dicen las autoridades? ¿Explican de alguna manera la avería, el apagón?
A ver, desde el gobierno sí se emiten informaciones en la televisión nacional, a la que tienen acceso muy poca gente, porque si no hay corriente, ¿de qué vale entonces que estén dando la información por la televisión o por la radio? Porque no había manera de acceder a la radio o la televisión. La gente se iba más bien informando a través del vecino que escuchó algo y lo comentó, o alguien que tuvo en algún momento acceso a los datos móviles y pudo informarse y lo comentó en el barrio, pero de otra manera era muy difícil informarse. Y nada, toda la información que se daba a media, porque en realidad no se sabía si en realidad era que estaba afectada la generación eléctrica por problemas en los generadores o si era por falta de combustible, porque también está la falta de combustible que está afectando ya hace un tiempo. Y la gente tampoco le da mucho crédito a esa información.
¿Hay protestas en la calle? ¿Los cubanos os atrevéis, podéis salir a la calle a protestar?
A ver, no se puede. Hay personas que han tenido que protestar, hay personas que han salido, hay lugares en Cuba que han tenido protestas, pero como te digo, tiene que ver con lo anterior. Si se ha dado, se enteran más las personas que viven fuera de Cuba que los que estamos dentro de Cuba, porque aquí hay mucha desconexión de las redes, mucha desconexión de la información, y toda la información que se genere puede que llegue tarde. A lo mejor mañana nosotros nos enteramos que sí, que hubo protestas grandes, que hubo gente que cogieron presa por protestar, por salir a la calle, pero ahora mismo muchas personas ni saben la realidad de lo que está pasando.
La última vez que estuve en Cuba, recuerdo en la comarca de Los Cayos, cerca de Holguín, recuerdo cómo me contaba alguien que esto se veía venir, que no iba a haber electricidad para fabricar hielo siquiera. ¿Esto se veía venir? ¿Este desastre era previsible, amigo?
Sí, muchas personas lo veían venir. Muchas personas lo veían venir, que esto iba a pasar en algún momento, porque si dependemos de la tecnología que tienen los generadores de electricidad a nivel nacional, son todos obsoletos, arcaicos. Son sistemas eléctricos que datan del año 80, 70, 60, que en el mundo ya nadie usa. Son tipo que en algunos lugares dicen que ya ni siquiera se están produciendo piezas de repuesto, que de hecho se mantienen vivos por la capacidad que tienen algunos técnicos que trabajan, que son los que lo mantienen vivo a duras penas. Y lo otro es que dependemos de combustible que tiene que ser importado, y en la situación de este país no creo que tengan muchas condiciones para andar comprando combustible a cada rato. Tienen mucha deuda, los barcos se retrasan. Ahora uno de los motivos por el que se dijo que había fallado también había sido porque un barco se retrasó y no pudo entrar con el combustible por los problemas de mal tiempo que habían. Y entonces ya la gente veía venir todo esto. Esto se veía venir.
¿Cuál crees que puede ser el futuro?
Totalmente incierto. Los cubanos tratamos siempre, y la gente que han estado aquí y conocen cómo es el cubano, saben que el cubano trata siempre de agarrarse de un hilito, por fino que sea, y
el cubano trata siempre de resolver.
Sí, trata siempre de resolver, y entonces el futuro es muy incierto. Si dependemos de lo que pueda conseguir el gobierno, asegurar el gobierno, es muy difícil. Entonces el cubano lo que trata es, si tiene una batería, tiramos con una batería en la casa. Si tiene un familiar fuera que le ayude con una planta eléctrica, pues el familiar manda una planta. Y así tratamos de salir adelante, pero como ya te digo, sin pensar en que el gobierno te vaya a resolver de alguna manera.
Y una última cuestión, permíteme la pregunta. ¿Hay hambre en Cuba? ¿Hay la gente, los viejitos que me comentaban o esos niños que tenían nada más un yogur, hay hambre en Cuba?
Sí hay. Triste decirlo, pero sí lo hay. Porque hay personas que ahora mismo yo estaba compartiendo con una muchacha en una tienda y le decía, ella es cajera de la tienda, y yo le decía, ¿cómo pasaste la situación? Me decía, mira, tengo dos niños y lo tenía sin comida, nada de comida, ni siquiera un pan, y tampoco dónde poder ir a comprar. Y la situación que se está viviendo es que, pues, ahora mismo tuve personas revisando latones de basura que no lo veía hace 2 años o 3 años atrás.
Y la ultimísima, ¿ahora mismo hay luz? ¿Ha vuelto la electricidad a La Habana? Y se ha cortado, literalmente se ha cortado la comunicación. No tendrá que ver con la pregunta, obviamente, pero imagínate cómo tiene que ser vivir con el hambre, sin luz prácticamente ni poquísimas horas al día, sin leche, sin un yogur. Imagínate la situación sanitaria. Imagínate el horror de la dictadura. Durante todo el día hemos tenido un montón de problemas para contactar con nuestras fuentes, con los colegas en Cuba, y mira, en mitad se corta y ya no lo pillas otra vez. Bueno, para este tipo de apagones pueden provocar consecuencias que van más allá de un simple corte de luz. Mira, un ejemplo. 26 de abril de 1986. No quiero buscar paralelismos, pero ayer me dio la pista Enrique Cerveto. El núcleo del reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil explotó, desatando uno de los accidentes nucleares más importantes de la historia. Escuchas las llamadas de emergencia de los propios trabajadores de la central, el fallo, la catástrofe y, sobre todo, la falta de información de un gobierno que quería controlar todo. Eso inició un proceso que acabaría con el colapso de la Unión Soviética. Gorbachev llegó a reconocer que la catástrofe de Chernóbil marcó el inicio del fin. Como digo, ayer me puso sobre la pista de esta tesis Enrique Cerveto, corresponsal tantos años en Centroamérica, en Moscú. Por lo tanto, creo que atinaste. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye,
estupenda entrevista.
¿Cómo fue, es escalofriante? ¿Cómo fue aquello de Chernóbil? ¿Cómo influyó en la caída de la URSS?
Pues tú lo has dicho muy bien, fue la ruptura de la confianza. Fíjate que hubo militares, técnicos que eran capaces y estuvieron dispuestos a sacrificar su vida para tratar de, digamos, de paliar, de apagar el incendio del reactor. Y muchos de ellos perdieron la vida en realidad, pero lo que sucedió es que la gente tomó conciencia de que el poder les estaba engañando, que Gorbachev, que es el que precisamente inició el proceso este de apertura y de transparencia, les engañó con un asunto en el que estaba en juego su vida, su seguridad, la salud de todo el país, y eso provocó un desencuentro tremendo, tremendo entre un poder que, bueno, mal que bien, seguía teniendo cierta legitimidad social, pero a partir de lo de Chernóbil, con cualquier ruso que lo vivió te lo dirá, eso les rompió el vínculo de confianza con el poder.
Uh-huh. Oye, la caída de la Unión Soviética estaba cantada, era cuestión de tiempo, que lo que ha venido después casi es peor, pero Chernóbil lo precipitó, pero hubiera acabado igual.
Sí, habría acabado igual seguramente por la misma razón que creo que acabará Cuba, uh-huh. Porque el sistema económico colapsó. El sistema económico que también se basaba un poco en la fe de los propios trabajadores, de los responsables de las fábricas, en la seguridad del propio sistema, al final todo el sistema colapsó. Esto es como una bóveda que se aguanta. El entrevistado este anónimo, por razones de seguridad, lo explica muy bien. En la mayor parte de estos regímenes, y en Venezuela se ve también, cuando la gente tiene que gastar más tiempo y más energías en resolver, como decías, que en criticar al gobierno. Es decir, para hacer oposición, para estar protestando, para no solo hace falta no tener miedo, porque en Cuba hay miedo y porque la represión es real, pero en realidad pues, también el régimen se beneficia, y les pasa igual a los venezolanos, por el hecho de que la gente está ocupada en resolver y no en preguntarse quién manda o quién no manda. O sea, sencillamente todas sus energías están dedicadas a sobrevivir. Y eso, pues obviamente, beneficia a los verdugos, claramente.
Claro. ¿Cómo se puede luchar desde dentro contra una dictadura tan atroz como lo que está pasando en Cuba? Tú has estado muchísimas veces en la isla. Yo recuerdo creo que 4 o 5 viajes, pero es verdad que cada año que he ido lo he visto peor. Lo que no sé es dónde está el fondo.
Bueno, yo creo que esto ya marca, es una señal de que está muy cerca el fondo, porque la electricidad, digamos, es ya lo último que puede faltar, no solo por el tema de las neveras, los pobres cubanos, que como te contaban, que es que han perdido lo que almacenaban de comestibles. El gobierno pues está usando su último barco para hacer que las centrales funcionen. En realidad yo creo que ya no tiene muchos apoyos. Fíjate que ha habido varios países, incluyendo Venezuela, que han pedido apoyo para Cuba, pero no ha dicho que le vaya a mandar petróleo, porque es que no lo tiene. El problema de Cuba, tú sabes, es un país del que no lo sabemos todo, pero lo que está clarísimo es que eso no puede funcionar, y cuando ya falla hasta la electricidad, es que ni siquiera el propio gobierno, ni siquiera las propias fuerzas de seguridad se pueden mover. Y a mí me da la impresión de que esto tiene muy mala solución. Igual que la tienen las carreteras y los aeropuertos y los trenes que aún quedan. Fíjate que en Cuba, cuando era española, se construyó el primer tren de España.
Sí,
y
sí,
ahora pues está todo
en Matanzas,
completamente...
quiero recordar que
exactamente,
fue en Matanzas.
Exactamente, entre La Habana y Matanzas era el primer tren. Y yo creo que así no puede funcionar mucho tiempo más, porque cuando ya no hay electricidad ya no puedes disimular mucho más. O sea, ya no puedes decirle más a la gente. Yo creo que no puedes ir más abajo.
Apuntabas esa anécdota del tren. ¿Por qué Cuba duele tanto? O sea, fíjate que te has recorrido toda América. Yo tengo la suerte de casi también. ¿Por qué con Cuba es especial? Porque quizás fueron los últimos en irse, porque son los más parecidos a nosotros. ¿Por qué?
Bueno, primero porque Cuba es un paraíso. Cuba es un país super fantástico.
Sí, pero precioso, por allá hay muchos, Enrique.
Ya, pero no, pero Cuba es especialmente señalado, Cuba es bonito, y es verdad, pues seguramente mi bisabuelo estuvo haciendo la mili en Cuba, sí. O sea que no vamos a decir que hace muy poco tiempo que Cuba dejó de ser España, y luego, pues claro, ha tenido un fenómeno como Fidel Castro, que durante 40, 50 años ha sido un personaje mundial. Fíjate que en los buenos tiempos de Fidel fueron a la guerra en Angola. Pero claro, también nos produce esa sensación porque tampoco sabemos todo lo que pasa ahí. Yo tuve una conversación con uno de las personas que ha estado como tú de director de ABC, con Zarzalejos, y hablamos de la posibilidad de que yo intentara ser corresponsal en Cuba, ¿no? Porque tenía buenas relaciones con los cubanos, me daban visados con frecuencia y creo que lo podíamos intentar. Y al final, lo que le dije, digo, mira, director, el problema es que si me mandas a Cuba no voy a poder contar la verdad, porque si cuento la verdad me expulsarán en una semana. Claro. Y entonces digo, y para ir allí y no poder contarlo, pues también es un poco tonto, así que lo vamos a dejar. Mientras me den visado voy a ir. Cuando dejen de dármelo, que obviamente sucedió, pues entonces dejaremos de ir y haremos, como hacen ellos, resolver a base de llamadas a fuentes, amigos, a contactos, y pero no se puede estar allí. Y de hecho, si te fijas, todos los que han podido ser corresponsales en La Habana lo cuentan todo cuando se han ido. Es decir, todos escriben, cuando se van, escriben un libro, porque las crónicas no valían para nada. O sea, porque sencillamente si dices tú lo que ha pasado, al día siguiente te meten en un avión y te vas. Entonces tampoco es... somos... digamos que lo miramos con mucha simpatía, y algunos más que otros, es verdad, pero porque no lo sabemos todo.
¡Qué horror! ¡Viva Cuba Libre! Enrique Cerveto, gracias, viva, como siempre.
Te voy a decir un secreto. Tengo guardado una bandera que firmó en un acto Arrabal, en un acto en el Parlamento Europeo, un acto en favor de los presos cubanos, y estaban Arrabal y Bernard Henri Lévy. Y entonces Arrabal, que es un hombre muy así, muy bueno, ahora ya está muy mayor, pero muy expresivo, había una bandera cubana y yo dije, me la voy a guardar. Y entonces él me la firmó y pone ahí, viva Cuba Libre, firmado Fernando Arrabal. Y la guardo para el día que caiga la dictadura, voy a sacar a la ventana, allí donde esté, la voy a ondear con muchísimo orgullo.
Qué bueno. Gracias, Enrique, como siempre, cuídate.
Un abrazo.
Adiós.
Chao, una chao. Palabra no dice nada.
Hoy hemos hablado del quinto día de apagón en Cuba. Una más por el paso del huracán Oscar, pero no fue ese el motivo de fondo, ni muchísimo menos. Todo el país sin luz, 10 millones de personas afectadas que apenas pueden echarse algo a la boca. La oscuridad continúa cada vez con más frecuencia, cada vez con más protestas, pero la dictadura, oye, inamovible.
Como una hoguera que no se apaga. Como una piedra.
El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. Hoy con un tema a Cuba que indudablemente nos duele mucho, mucho, mucho. Maestro Luis, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Confieso que fui uno de los tontos contemporáneos que se planteó comprar un mural del Che Guevara. No lo hice, menos mal. Años más tarde leí un libro documentado donde se contaba que en Sierra Maestra, uno de los guerrilleros le pidió al comandante dejar la guerrilla. El Che amablemente le preguntó que qué iba a hacer y contestó que regresara a casa con su mujer y sus hijos. El Che sacó la pistola, disparó y ya no regresó a ninguna parte. En 1997, mi hijo Tíndaro, en vísperas de ingresar en la universidad, pasó un mes en Cuba en un campamento juvenil. Coincidió con que el 13 de agosto era el cumpleaños de Fidel Castro y lo celebraron obligatoriamente de una manera muy revolucionaria. Los montaron en varias camionetas y los llevaron a cortar caña de azúcar. ¡Viva el comunismo! En los 60, mi tontería contemporánea seguía sin remitir y pedía con orgullo en los bares un Cuba Libre, como si eso fuera a derrocar la dictadura de Franco. Tonto de mí. Me curó el cantante Luis Aguilé, que era 8 años mayor que yo, cuando le conocí en Zaragoza. Había estado en la Cuba del dictador Batista y en la Cuba de Fidel. Era un ídolo. Y una noche, al salir de la sala de fiestas Cancela, donde actuaba, me contó las poderosas razones para componer cuando salí de Cuba. Dejó allí una novia y unos cuantos miles de dólares que le requisaron para mantener la revolución. La revolución siempre eleva el nivel de vida. Me refiero al nivel de vida de los jefes de la revolución. Se establecen las jerarquías revolucionarias donde el camarada comandante tutea al camarada soldado y el soldado tutea al camarada comandante. Le obedece y acepta que el comandante viva como un burgués capitalista. Esa burguesía capitalista contra la que lucharon y murieron tantos cubanos para poder vivir en la miseria comunista.
Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor.
Lo que tiene que ser, Luis, como me comentaba uno de los cubanos, que lo más valioso para un cubano es la poca comida que tenga en la nevera. Es impresionante, qué definición del hambre, ¿eh?
Eso es tremendo, tremendo. He estado escuchando toda la entrevista y me he quedado verdaderamente estremecido, estremecido.
Pues tampoco nos vamos a olvidar de Cuba, por lo menos algunos. Gracias, maestro.
Buenas noches.
Adiós.
El día en que mi mano lo encontrará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
El legendario Michael Caine se retira de la actuación.
No podría dejarte aquí sola.
El veterano del día de se escapó y se fue a Normandía.
Con la ganadora de 2 Oscars, Glenda Jackson.
Está en Francia. ¿Con 90 años? Ya estuvo allí. Por entonces le disparaban.
La gran escapada. 25 de octubre, solo en cines.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuela a Madrid con la puntualidad de Iberia Express y todas las ventajas de su Club Express. Entretenimiento a bordo y vuelos para residentes desde 12 euros por trayecto comprando en iberiaexpress.com.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama y hasta 8 años de garantía al Lurker solo hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Yastel, dígame.
Oye, ¿puedo elegir un móvil, una tablet o un air fryer gratis, no?
Sí.
¿Y tú cuál elegirías?
¿Cómo?
¿Qué cuál elijo? Que son gratis.
Ay, pues no sé.
Venga, di uno, que se acaban.
Ahora, con la fibra y móvil de Yastel, llévate una tablet, un móvil o un air fryer gratis. ¡Gratis! Corre, llama al 1510.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El oro sigue batiendo récords. Hoy ha marcado su precio máximo histórico. Supera los 2.740 euros por onza. Son ya casi dos meses de subidas continuas, considerado el oro el principal valor refugio. Para hacerte una idea de cómo se ha catapultado el precio del oro, se ha revalorizado casi un 33% desde inicios de este año. Es su mayor aumento anual desde los años 80. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
¿Por qué?
Bueno, tú lo has dicho muy bien, el oro es un valor refugio, ¿no? Fíjate, durante muchos años fue el colateral de las emisiones monetarias de los bancos centrales, ¿no? De ahí que tuvieran reservas de oro en lingotes. Acuérdate que en el caso de España, pues fueron vendidas por un gobierno socialista, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando ahora mismo? Pues dos cosas simultáneas, que es lo que explican los expertos. Por un lado, ante la incertidumbre, los inversores apuestan por el oro, que es un material líquido e inmediato a la hora de vender, ¿no? Puedes hacer cash rápidamente. Y en segundo lugar, porque muchos bancos centrales están volviendo, Ángel, a comprar oro. Fíjate, en los primeros seis meses de este año se ha comprado la cifra récord de 483 toneladas de oro por las entidades financieras centrales, por los bancos centrales. Es decir, que aquí algo está cambiando porque no compran ni criptomonedas ni euros digitales. Están volviendo a comprar oro.
La deuda pública vuelve a rozar su techo histórico en España. Repunta además el dinero que deben nuestras administraciones junto con cuando hay que cumplir con Bruselas. Nadie habla, por cierto, de los intereses. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Solo este año habrá que destinar 39.000 millones de euros, un 10% más que el año anterior, por el impacto de la subida de los tipos de interés. Son los cálculos que hace el gobierno. ¿Esto es mucho? ¿Es poco? Pues es más de lo previsto en los presupuestos para educación, sanidad, desempleo y promoción de vivienda. Un pico que nos coloca entre los países de la Unión Europea con mayor coste en intereses. Y es que ocupamos el quinto lugar con una deuda pública del 105% del Producto Interior Bruto, superando los 1,6 billones con B de euros. Diego Martínez, investigador de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Una cosa que se está dejando de lado es la velocidad a la que se reduce, porque todo esto no es una foto fija de lo que ha ocurrido en el mes de agosto. A mi juicio, el ritmo de reducción que se ha planificado para los próximos años no es muy ambicioso.
El gobierno se ha comprometido con Bruselas a rebajar la deuda por debajo del 100% del PIB en 2027 y llevarla al 76,8% en 2040. 41, aún lejos del 60% que nos pide la Comisión Europea.
Ojo, solo la seguridad social, la deuda supera los 116.000 millones de euros, Pilar.
Si es que es una barbaridad, ¿no? La seguridad social, Ángel, que no tiene nada que ver con la sanidad, siempre lo repetimos, ¿no? Es la deuda de pensiones, de todas las pensiones, las contributivas, las no contributivas, la discapacidad, la inserción, el salario mínimo vital y el desempleo. Y esta deuda, que es la deuda de la seguridad social, no hace nada más que crecer, lo que nos convierte, como bien explicaba Marta, en un país menos competitivo y que si la sumamos al resto de las deudas, bueno, pues el famoso servicio de la deuda, de los intereses que tenemos que pagar, pues ya supone el 30% del PIB.
Claro. Oye, oficialmente más de 2,5 millones de parados en España, aunque parezca mentira, siguen faltando trabajadores. El problema afecta a 6 de cada 10 industrias y talleres, porque no hay torneros, fresadores, soldadores o planchistas. Esto en la industria, hay muchos más sectores. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. A Jordi Zamora no le ha quedado más remedio que salir a buscar trabajadores.
Fuimos a una feria de educación a buscar una escuela con la intención de intentar que si había algún estudiante que podía estar interesado en el sector de la industria, atraerlo para intentar hacer una formación continua con estos estudiantes.
Jordi tiene una empresa de maquinaria y no encuentra montadores, pero tampoco hay torneros, fresadores, soldadores o planchistas, oficios. A la falta de relevo generacional se suma el desajuste entre oferta y demanda, porque la formación va por detrás de las necesidades del mercado laboral. Jesús Vega, experto en recursos humanos.
Hay que decirle a los chicos que están en su casa, a los inmigrantes que están viniendo, a la gente que está en el paro desde hace mucho tiempo, que hay muchos nichos del mercado laboral que con una formación adecuada y rápida pueden ganar mucho dinero.
El problema no es exclusivo de la industria. En el sector comercial, 8 de cada 10 empresas también tiene dificultades para encontrar trabajadores y en la construcción cifran en 700.000 los empleos disponibles.
Esto no es solo retención de talento, que también. Esto es mucho más, ¿no, Pilar?
Bueno, claro, es que yo creo que habrá empresas que sabrán retener el talento y habrá otras que no, pero aquí es un problema mucho más profundo. Para empezar, acaba de explicar Victoria Ballesteros que es que la formación profesional va por detrás de las necesidades, con 3 millones de parados. Bueno, pues eso es sorprendente, ¿no? Porque si hay una partida en donde se invierten cientos de millones de euros al año, es en la famosa formación profesional. Bueno, pues esto sigue sin funcionar desde hace 30 años, ¿no? Desde antes de ayer. Y luego, si por ejemplo no se venden casas como antiguamente, porque ahora se venden prefabricadas, ¿tú qué pierdes? Pues pierdes soldadores, escayolistas, ebanistas. Si meten una máquina en el campo o hay menos hectáreas para labrar o para sembrar, ¿tú qué pierdes? Fresadores, ganaderos, agricultores, en fin, también es una cuestión de a esta transformación a la que nos estamos claro. enfrentando en todos los sectores, ¿no?
En España hay cerca de 200.000 personas con discapacidad intelectual en edad de trabajar. De ellas, 40.000 tienen un empleo. De estas últimas, apenas 2.000 trabajan en empresas ordinarias. Mi amigo José es uno de ellos.
Hola, me llamo José, trabajo en Ramón y Cajal Abogados. Llevo 2 años, gestiono la agenda de los abogados. Gracias a la Fundación Prodis me he formado y he conseguido este trabajo. Con esfuerzo y trabajo, cualquier chico con discapacidad puede lograrlo.
La tasa de empleo en las personas con discapacidad intelectual en España es 45 puntos inferior al resto. Por eso es tan necesaria la labor que hacen, por ejemplo, organizaciones como la Fundación Prodis, que proporciona los apoyos necesarios para formarles, para ayudarles en la inclusión, incluso en la relación con las empresas. Valle Oñate es su directora general. Valle, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esto que he dicho con tres palabras, formarles, ayudarles e incluirles, ¿cómo se hace? Esto es muy complicado, ¿verdad?
Bueno, esto se hace sobre todo personalizando en cada persona, que es muy distinta una de la otra. Y lo que hacemos en Prodis es que cuando terminan el colegio, la educación básica, pues en función de las competencias y las habilidades que tienen, les vamos orientando vocacionalmente y con formación para que todos aquellos que puedan, pues puedan terminar trabajando en una empresa ordinaria.
¿Qué tal, Valle? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pilar. Cuéntanos, ¿a cuántas personas ayudáis en Prodis? Un montón.
Ahora mismo a 500, desde los distintos programas y servicios, porque hacemos una aproximación 360. Ayudamos en todas aquellas áreas que ellos necesitan. Formación, empleo, vida independiente, ocio. Y bueno, ahora mismo estamos también con el tema del envejecimiento, que ya es una ocupación.
Claro, porque por suerte, lo comentábamos esta mañana en un acto precioso, en ese 25 aniversario de la Fundación, por suerte viven mucho más de lo que vivían antes y ahora el problema se complica porque esas personas ya de cierta edad o que empiezan a envejecer incluso antes, también hay que apoyarles, claro. Oye, ¿cuál es la situación en el mercado laboral para esos discapacitados?
Bueno, la situación ha mejorado muchísimo en los últimos años, gracias sobre todo al desarrollo de programas formativos adaptados, pero bueno, como comentabais, pues la tasa de empleo es muy inferior a la media de la población general y todavía son muchas las empresas las que no contratan. Solo un tercio de las empresas en España contrata personas con discapacidad y todavía queda mucho recorrido, ¿no? Mucha sensibilización, sobre todo en las empresas y formación, para prepararlas para integrar personas con discapacidad en la plantilla.
Sí, porque aquí el gran problema es la bajísima tasa de empleo para las personas con discapacidad intelectual, ¿no? No es lo mismo tener una persona con discapacidad física que tiene todas sus competencias psíquicas que una persona con discapacidad intelectual.
Efectivamente, supone un esfuerzo mayor, se puede hacer, con voluntad y creatividad se puede hacer y de hecho nosotros, como comentabais, tenemos 170 personas trabajando en empresas ordinarias, pero exige esfuerzo por parte de la empresa y exige un trabajo previo de preparación de tareas, de definición de perfil, que no todas las empresas están en disposición de hacer, pero que cada vez son más las que se arriesgan, ¿no?
Valle, me ha llamado la atención esta mañana, cuando estábamos allí con José, con María, con Beatriz, con todos los chicos, la capacidad que tenían, cómo reconocían el esfuerzo, su formalidad, su educación para ese tipo de trabajos administrativos, de organización, disciplinados. Es impresionante lo que aportan, ¿verdad?
Aportan muchos valores que contagian al resto de la plantilla y que además normalmente son los valores que de los que adolece la mayoría de la plantilla y en recursos humanos nos lo dicen siempre, ¿no? Que los valores del compromiso, el esfuerzo, la puntualidad, el entusiasmo en hacer tareas que a lo mejor a otra persona no le resultarían nada atractivas, pues ellos lo hacen y lo hacen fenomenal y al final pues la mayoría de empresas que empiezan con una persona acaban contratando a más, o sea que ese es el mejor síntoma de que funciona.
Sí, pero como sociedad todavía queda mucho por hacer, ¿no, Valle? Para que realmente seamos una sociedad inclusiva teniendo en cuenta la neurodiversidad tan enorme que hay, ¿no? Si ya las personas neurotípicas somos diversas, imagínate tú en la neurodiversidad con discapacidad.
Sí, absolutamente. Queda mucho trabajo, pero yo creo que, bueno, con el tiempo, los últimos 50, 60 años, la evolución de la discapacidad y de cómo se relaciona con el entorno ha evolucionado mucho y yo tengo mucha confianza en que irá muy rápido en los próximos años.
Solo se puede crecer en este sector y en este proceso. Solo se puede crecer. ¿Qué les dirías, para terminar, Valle? ¿Qué les dirías a las empresas? Esta mañana hemos estado con Garrigues, con Prosegur, con Ramón y Cajal, con un montón de compañías importantísimas. ¿Qué les dirías con Inditex? ¿Qué les dirías a las empresas para que se animen, por lo menos, a informarse?
Pues que contraten porque van a mejorar la calidad de su trabajo y de su cuenta de resultados y van a tener equipos más profesionales, más humanos y ellos al final lo van a notar también en los números.
Creo que estamos de acuerdo, ¿no, Pilar?
Totalmente. Es que es el gran desconocimiento que hay sobre la discapacidad, ¿no? Y sobre todo sobre la discapacidad intelectual, porque, no sé, yo creo que ha habido un movimiento para aunar todas las discapacidades y hay que tener en cuenta que la intelectual supone un reto infinitamente mayor en la mayor parte de los casos, ¿no?
Bueno, pues,
y simplemente tú lo has presentado, de 180.000 personas solo trabajan 2.000.
Pues esta mañana hemos tenido la suerte de echar una manita en la presentación de esos 25 cumpleaños de Prodis. La verdad es que hemos aprendido mucho y hemos, lo que hemos comentado allí, hemos salido todos mejor de lo que hemos entrado.
Oye, y enhorabuena por ese trabajazo durante 25 años, que no es fácil romper barreras, ¿vale?
170 muchísimas chavales gracias. Colocados, ¿eh? 170 que están trabajando como tú y como yo. Valle Oñate, directora general de la Fundación Prodis. Gracias, enhorabuena y ya sabes dónde estamos.
Gracias a vosotros.
Venga, un beso. Gracias. Chao, Valle.
Trabajazo hacer el Prodis.
Ya ves. El cáncer de mama es el más frecuente y mortal entre las mujeres españolas. Se diagnosticaron más de 2 millones en el mundo el año pasado. La mortalidad de este tipo de cáncer está en descenso gracias al diagnóstico precoz, al avance de los tratamientos. Pero en esta lucha ha aparecido un aliado nuevo, la inteligencia artificial. Sí. ¿Cómo puede ayudar la tecnología avanzada en el diagnóstico y tratamiento del cáncer? ¿Y en los fármacos? ¿Cuál será el futuro de la tecnología en la salud? Como cada martes hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
A ver, a modo de introducción, inteligencia artificial y tratamiento contra el cáncer, ¿cómo?
Bueno, en este caso nos referimos al uso de modelos matemáticos, de programas informáticos o los famosos algoritmos, ¿no? Bueno, que utilizan una serie de datos para hacer pronósticos en base a toda esa información previa que se les ha dado, que han recopilado, ¿no? Los expertos médicos programan o entrenan estos modelos pues con radiografías, con tags, con diagnósticos, con expedientes de casos escritos, con la analítica y, bueno, y luego estas inteligencias artificiales analizan todos esos datos y cuando tienen un caso nuevo, pues lo comparan y toman una decisión. Hombre, aunque no está exento de riesgos, lo cierto es que la inteligencia artificial también aporta muchos beneficios y puede ser complementaria en fases de diagnóstico y creo que muy relevante en la investigación contra el cáncer, ¿no?
Fíjate, ¿qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches,
oye,
Pilar.
¿Es fiable realmente dejar a un algoritmo que tome decisiones sobre nuestra salud?
Bueno, en general sabes que siempre estas cosas nos dan vértigo, pero mira, hace un par de años el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, que es el responsable también de biomedicina y salud pública, pues hicieron un experimento y presentaron en una pantalla de ordenador, en un congreso, dos radiografías idénticas, un poco borrosas, en blanco y negro. La de un lado, la del lado izquierdo, fue analizada por un radiólogo con 15 años de experiencia y con un ojo muy avezado en mirar, y la otra fue mirada por una inteligencia artificial. El doctor marcó una zona que representaba lo que él creía que era un cáncer de próstata en expansión, y la inteligencia artificial hizo exactamente lo mismo, en el mismo sitio. Los resultados fueron casi idénticos. Aunque, bueno, lógicamente siempre debería estar supervisada por un ser humano experto, pero ahí está el resultado.
También puede ayudar durante el tratamiento, durante la cirugía, en su caso, no solo en el diagnóstico, Mario.
Aquí yo creo que sí. Este sí es un punto muy interesante, Ángel, y ponemos un ejemplo también, ¿no? De hecho, también en Estados Unidos, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte, pues crearon un modelo de inteligencia artificial que analiza los tumores que se extirpan en tiempo real, las biopsias que se toman. Durante una operación, pues hay que tomar estas muestras y hacer radiografías y análisis para ver si se ha quitado todo el tumor. Y bueno, esto a veces tarda días, y claro, y si no se ha quitado todo, no se ha extirpado todo el tumor, pues hay que volver a operar con todo, pues todo, con todo lo que significa para el paciente. Con esta inteligencia artificial que está ahí al lado, en el quirófano, el análisis se puede comprobar durante la operación, en tiempo real. Y de hecho lo han probado con cáncer de mama, y esto, claro, evitaría pues la necesidad de traer a los pacientes nuevamente para un segundo tratamiento o un tercer tratamiento, lo que sea, ¿no?
Fíjate, en España, Ángel, también estamos avanzando en esta materia. Mira lo que comenta Esperanza Elías. Esta señora es radióloga del Hospital Reina Sofía.
Desde hace un año y medio contamos con un sistema de inteligencia artificial que nos está ayudando a la lectura de esa mamografía. Este sistema lo que hace es que es capaz de detectar lesiones sospechosas en la mamografía. Estas lesiones son marcadas en la imagen. Y además el sistema le asigna una puntuación en función de la probabilidad de cáncer de mama que tiene esa lesión. Y esto pues nos ayuda a detectar lesiones cada vez más pequeñas, a detectar mayor número de lesiones, y esto consigue que la paciente tenga mejor pronóstico porque además los tratamientos son menos agresivos.
Bueno, es que, como dice, ¿no? Yo aquí en España también se están haciendo grandes avances. Por ejemplo, en el Instituto Catalán de Salud, pues han desarrollado 4 algoritmos para cuantificar 4 marcadores o biomarcadores que están presentes en los tipos de cáncer de mama. Pues bueno, pues algunos receptores de estrógenos, de progesterona, de una serie de cosas, ¿no? En la Universidad de Valladolid, por poner otro ejemplo, una investigadora, Lara Sanoguera, pues está desarrollando una inteligencia artificial para minimizar, hacer que haya menos pruebas de detección y diagnóstico en un tumor cerebral, que es mucho más complicado, ¿no? Y creando como una imagen más real y más detallada cuando se hace una resonancia magnética, y así pues ahorrar otras pruebas a los pacientes, ¿no?
¿Cómo funciona por dentro un algoritmo de este tipo? Que yo lo entienda, ¿eh? Que eso va a ser complicado, pero a ver.
Bueno, pues, a ver, no es como ChatGPT, pero parecido, quiero decir, o sea, no es tan sencillo, tan vulgar, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues al final se trata de coger dos cosas: programar una serie de reglas, es decir, qué cosas hay que ver, qué cosas hay que atender, y luego alimentar ese programa con muchos datos, con muchos, que es lo que, para que aprenda y pueda sacar conclusiones ese programa que tiene esas reglas, ¿no? ¿Quién pone las reglas programadas? Los expertos, oncólogos, investigadores, terapeutas, etcétera. Y los datos, lo que decíamos antes, millones de fotos, de radiografías, de resonancias, de analíticas, y muy importante también, a veces el diagnóstico y la evolución, lo que pasó durante la enfermedad. Bueno, pues todo eso se mete en una base de datos, y así el modelo además puede cruzar otro tipo de datos que tiene, ¿no? Demográficos, socioeconómicos, para ir buscando patrones y poder afinar el diagnóstico y poder aprender cuando le venga un caso nuevo.
Claro, contado así clarísimamente, ese es uno de los beneficios que tiene la inteligencia artificial aplicada a la medicina.
Sin duda. Yo, en primer lugar, como comentamos, ¿no? Yo creo que el tiempo, ¿no? El tiempo, el primer beneficio es que se reduce el análisis y el diagnóstico, el tiempo, de forma drástica. Lo que antes se puede tardar semanas, se puede hacer en minutos. Se pueden tratar mucho más pacientes, detectar tumores o cualquier enfermedad de una forma mucho más temprana. Además, otra cosa, otro beneficio, yo creo que es que aumenta la precisión y la eficacia del médico. No vas a trabajar la máquina sola, pero el médico apoyado por una inteligencia artificial pues va a permitir analizar grandes conjuntos de datos, por ejemplo, genómicos, y claro, por lo tanto predice también pronósticos y recomendar tratamientos de una forma mucho más fiable y más rápida.
En el campo de los fármacos, ¿cómo se utiliza para la farmacia?
Pues también se está utilizando, Ángel, porque, bueno, igual que en medicina se pueden crear estos modelos, pues también se pueden crear modelos para que diseñen fármacos, para que diseñen nuevas moléculas de una forma virtual. Por lo tanto, de nuevo, mucho más rápido, de una forma mucho más rápida y más eficiente, porque automatizan y robotizan muchos de los procesos que normalmente hay que hacer en un laboratorio, que cuesta mucho más tiempo y dinero. Entonces, claro, lo pueden hacer, como digo, de una forma virtual, en vez de experimental, y bueno, ahorran mucho tiempo. Y fijaros, una inteligencia artificial permitiría crear medicamentos ad hoc, es decir, específicos para un paciente determinado, con sus propias características, como somos cada uno, o sea, mucho más eficaces para nosotros.
Fíjate, Ángel, lo fabricas de forma virtual, después lo metes en una máquina 3D y te lo tomas,
claro,
y ya lo tienes hecho. En fin, esto sí que parece ciencia ficción, Mario, nos lleva a pensar en el futuro. Según tú y los expertos con los que hablas, ¿cuál será el futuro de la medicina aplicando todo esto que nos dices?
Pues va un poco por ahí de lo que dices, Pilar. O sea, esa medicina tan personalizada porque tiene muchos datos. Y yo creo que uno de los aspectos más llamativos, yo creo que sin duda, el uso de gemelos digitales. Es decir, se trata de mezclar varias tecnologías. La realidad virtual, modelos matemáticos e inteligencia artificial que hemos comentado, esa impresión 3D, que nos permitiría crear, al menos en el espacio virtual, una réplica idéntica digital de un objeto o de un proceso en el mundo real, por ejemplo, y además simular su comportamiento, exactamente igual como lo haría el órgano o el objeto físico. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, crear un gemelo de mi corazón o de tu riñón o de tu hígado, exactamente igual, pero dentro de un ordenador. Pues bueno, esto nos permitiría que con esta réplica virtual, pues le permitiría a los médicos y a los científicos simular y analizar cómo respondería ese hígado ante un tumor, ante un tratamiento, cómo se comportaría, cómo evolucionaría con la edad, y por lo tanto poder definir qué intervenciones físicas, qué cosas se pueden hacer más adelante sin ser tan intrusivo. O sea, tener una medicina que casi las probabilidades de prevención y curación subirían muchísimo.
En el cerebro también, esto ya da un poquito de vértigo.
Fíjate, antes me emocionaba con lo que estáis hablando antes, ¿no? De las personas con discapacidad. Y yo creo que sigue siendo la máquina más perfecta que tenemos, el cerebro. No hay ninguna computadora en el mundo, por grande que sea, que haga lo que hace ese kilo y medio de materia que tenemos los seres humanos y otros muchos seres vivos. Es el sistema más complejo que hay en la naturaleza. Pero si hay alguien que pueda ayudarnos a entenderlo y a tratarlo y a erradicar las enfermedades neurológicas y neurodegenerativas, yo creo que es la tecnología y este tipo de tecnología. Ya hay avances en robótica y en modelos de inteligencia artificial que ayudan a enfermos de Alzheimer, de autismo y otros trastornos, ¿no? Pero bueno, aunque eso es uno de mis sueños más deseados, yo creo que a esto todavía le queda mucho recorrido y mucho tiempo de investigación, pero en ese camino estamos.
Bueno. Pues no te cuento el mío.
Pues continuará. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Adiós, Pilarina.
Un besito. Chao, hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos una ilusión de tener un mejor futuro.
Miles llegan cada día buscando una oportunidad.
España es un país que ya no se entiende sin los extranjeros.
De los más de 48 millones de habitantes, casi 9 han nacido fuera de nuestras fronteras.
Trabajan, cotizan, impulsan nuestra economía.
Y uno de los grandes desafíos es la integración.
Mi padre me dijaba siempre una cosa, que tú eres posible, es posible.
Este jueves, Carlos Herrera.
En lo que va de año ha llegado más de...
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España en busca de historias con distintos acentos y un papel clave en nuestro futuro.
Este jueves, en COPE...
Inmigración, un reto de país.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma. Ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿La luz? Uf, ni idea. ¿Total Energies? Puede ser.
Así de pequeño es el papel que debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana y ya. Compruébalo en totalenergies.es. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi casi como si fuéramos tú.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más.